Hola, muy buenas. Están ustedes en la onda de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y el programa que comienza es El Cofre de las Palabras, con las voces de Julián Bilbao y Maite Fuentes. Así que...
¡comenzamos! El pasado 17 de mayo, bajo el lema Esperanza sin barreras, se celebró en Palencia y por primera vez en España el jubileo de las personas con discapacidad. La jornada fue amplia en actividades y para hablar de todo ello tenemos, que mejor, que a Inmaculada Gutiérrez, presidenta de FEDISPA y de ALFER, a quien ya vamos, como no, vamos a saludar como siempre. Inmaculada, bienvenida otra vez a nuestro programa.
Muchas gracias.
Y cómo no, también tenemos a Rebeca Gallardo, que es del Centro Sociosanitario San Juan de Dios, que también estuvo en este día de la celebración de Esperanza sin Barreras. Ahí también saludamos y damos la bienvenida. Rebeca, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, buenos días.
Decía que se celebró por primera vez en España. Y yo cuando yo vi, creo que a Inmaculada le oí que en televisión dijo, sí, va a ser la primera vez que se va a celebrar. ¿Y a quién se le ocurrió esta buena idea?
Bueno, pues esto, como tú muy bien dices, es una cosa muy importante porque sí que es verdad que se ha hecho por primera vez en España. Solo hay otro acto parecido que parte este año, además, desde Roma, que lo hicieron en Roma, y los segundos somos nosotros, con lo cual, pues bueno... pues está bien que Palencia encabece estas cosas y más cuando es la primera vez que se hace en favor de las personas con las que trabajamos, las personas con discapacidad. ¿Cómo parte? Bueno, pues esto parte desde una historia muy bonita, ¿no? Una persona con discapacidad, un chico en este caso, coincidió que era de uno de los centros de Villa San José, le plantea al obispo que le gustaría ir a Roma. Bueno, pues entonces... claro, el obispo le contesta que, así resumiendo un poco la contestación, que bueno, que es un poco imposible que, bueno, pues que vayamos a Roma y que bueno, pues que es un poco difícil, ¿no? Pero sí le deja sobre abierto que bueno, si no vamos a Roma, pues Roma puede venir a Palencia. A partir de ahí, el obispo nos dice, nos ofrece la posibilidad de hacer un jubileo, que luego más adelante explicaremos un poco lo que es el jubileo. Y nosotros, el comité en el que estamos Rebeca y yo, el comité organizador junto con otras entidades, pues nos hizo tanta ilusión que dijimos, esto no se puede quedar solamente en un jubileo, sino tiene que ser algo más bonito, una cosa festiva, algo que a los chicos les llene para poder participar. Y bueno, nace así. Entonces nosotros lo que decidimos fue hacer un jubileo de la discapacidad bajo el lema Esperanza sin barreras, que creo que mejor título no se podía haber pensado, y lo que quisimos hacer es una convivencia, una fiesta. Entonces bueno, pues esto ya es lo que ha desencadenado toda la fiesta que el día 17 hemos celebrado.
¿Fue laborioso?
Sí, la verdad que sí, sí.
Llamar a este, oye, ¿te apetece? Oye, ¿qué te parece? Porque sí, es genial.
Sí, la verdad que fue muy bonito, ahora lo contará también mi compañera. Creo que trabajamos al unísono, todos los centros que estamos dentro. Nosotros pertenecemos dentro también porque esto nace de la diócesis, dentro de la pastoral de la discapacidad, de la cual, bueno, muchas entidades con discapacidad y centros sociosanitarios, aquí tenemos como referentes en Palencia el centro San Juan de Dios, que es de donde viene Rebeca, y tenemos el centro Hermanas Hospitalarias. Pues bueno, la verdad que... son centros llamativos en Castilla y León, creo que son unos centros pioneros en atención. Y bueno, pues cuando nos juntamos toda la comisión, pues sí, empezamos a trabajar. Fue difícil, sí. Yo te diré, Maite, que esto es un trabajo que hemos realizado con mucho esfuerzo. Nosotros hemos trabajado sábados, domingos, tardes, noches. A las 12 de la noche estábamos preparando reuniones y trabajando, porque es un trabajo que se debería haber hecho en medio año, claro, mínimo. Uh-huh. Medio año mínimo. Y nosotros lo hemos sacado, ¿verdad, Rebeca?, en tres meses.
Tres meses, sí.
Entonces, bueno, pues ha sido un continuo día a día, el WhatsApp quemado, el grupo que tenemos de WhatsApp de la comisión. Bueno, ha sido un trabajo que nos llenó tanto, que fue tanta la ilusión que nos dio. Y como os digo siempre, lo saben en Palencia todo el mundo, creo que para mí fue emocionante. Quiero decir, era algo que había que hacer. Desde la federación y desde la plataforma del voluntariado, donde también estamos insertos, bueno, pues muchas veces se apostaba por, y lo he dicho aquí en la radio, lo habéis oído, por trabajar juntos. Creo que es un lema que debemos llevar en primera línea, trabajar juntos por y para las personas con discapacidad, indiferentemente de que cada uno tenga su actividad en cada centro, claro, porque eso hay que respetarlo y es lógico, ¿no? Tenemos unas líneas a veces distintas, pero sí tenemos unas líneas comunes. Entonces, a nivel Palencia, a nivel humano, que es lo que nosotros trabajamos, el ser humano, es el insertar a las personas como unos más. Quiero decir, vosotros sabéis, y yo lo digo siempre, que yo tengo una discapacidad, yo no me he sentido nunca marginada. ¿Por qué? Porque, bueno, he hecho mi vida y he estado ahí y me he insertado como los demás. Pero, claro, hay personas que igual lo tienen un poco más difícil por su discapacidad, ¿no? Entonces, hay que apostar por eso, hay que apostar por hacer actividades como estas, que las den visibilidad, actividades donde ellos disfruten, sobre todo, y actividades donde la sociedad reconozca la labor y las capacidades de estas personas, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que es verdad que yo creo que lo hemos conseguido con mucho esfuerzo, repito, porque ha sido muchísimo trabajo, los organismos públicos se han implicado muchísimo, nos han apoyado muchísimo. En el momento que hemos presentado el proyecto, nos han dicho chapó por llevar esta iniciativa. Creo que en un Palencia donde además se está apostando desde las instituciones públicas por una ciudad de cuidados, pues bueno, pues una ciudad de cuidados no solamente es hacer talleres, hacer formación, sino también es conocer las entidades, conocer a las personas, darles esa visibilidad, escucharles es muy importante, porque a veces no se les escucha y hay que hacer hay que llevar actividades que ellos nos demandan, claro. Es decir, para ellos ha sido una fiesta salir de sus centros. Entonces, bueno, sí, ha sido un trabajo duro, pero del que nos sentimos muy satisfechos.
Rebeca, este es tu turno ahora. Los usuarios del Centro Sociosanitario de San Juan de Dios, ¿cómo acogieron la idea de participar en estas actividades? ¿Con alegría, contentos? ¿Se vería que iban a vivir una jornada distinta a la de otros días, no?
Pues mira, en el momento que mi compañero y yo, que somos dos en este, perdona, somos tres en este equipo de San Juan de Dios, el momento que fuimos a planteárselo, primero se lo planteamos a la dirección, como es normal, primero se lo planteamos a ellos y luego se lo planteamos, claro, a nuestros usuarios. El primer momento de decirles lo que íbamos a hacer, la jornada que iba a ser, la cantidad de usuarios que iban a participar en la jornada, porque eso es importantísimo, la cantidad de gente que íbamos a llevarles a esta jornada, fue lo primero, alegría. Ha sido una alegría para ellos, porque claro, lo que ha dicho Inma, esto para ellos es día de alegría, un día distinto. Luego, para ellos, la visibilidad, que ellos se sientan visibles en esta jornada. Para ellos ha sido un día que se han sentido ellos, más todos los usuarios de otros centros, de otras plataformas, gente de la calle, para ellos ha sido un día que se han sentido protagonistas de la jornada. Entonces, ha sido maravilloso. Ellos, desde que empezó todo este proceso, que ha sido, como ha dicho Inma, tres meses, todo este, que han, ellos se han sentido, lo primero, partícipes de todo este proceso, porque esto, como nos ha llevado tanto trabajo, y hemos empezado a trabajar un día una cosa, otro día otra, todo este proceso de tres meses que han participado con nosotros tres y con todos los demás a trabajar en esto, pues siempre lo primero se han sentido partícipes de todo este trabajo, y hasta que llegó el día de montarnos en el autobús, llegar a Maristas, de donde hemos salido, pues para ellos ha sido una jornada grandísima de alegría. Para ellos ha sido una alegría, pues eso, una satisfacción ese día y luego toda la jornada. Bueno, que cuando hemos llegado al centro de vuelta, pues imagínate, pues es, todos, o sea, agotados. Pero para ellos ha sido...
Sería, sí.
Sí, o sea, ha sido, pues, grandioso.
¿Sería, pues, sería posible hacerlo, no todos los años, pero cada 3 o 4 años?
Madre mía de mi vida.
Pues mira, esa pregunta nos la hicieron al finalizar la jornada. Nos la hicieron varios en los medios de comunicación. También se la hicieron a nuestro obispo, don Miquel. Y todos coincidimos en que, ¿cómo no? Que... ¿Por qué no hacerlo anual?
Claro, eso sí.
Porque ha sido la respuesta tan sumamente grata y tan sumamente buena que dijimos, ¿por qué no hacerlo anual? Oye, pues es una posibilidad que está ahí. ¿Por qué no hacerlo anual? Cada 2 años, ¿por qué no?
Yo tengo la idea, no sé si coincidirá Inma, ya lo considerará también, el año jubilar... coincide con el jubileo de las personas con discapacidad o no tiene nada que ver. Con el año jubilar, tengo entendido que son cada 25 años.
Sí, año jubilar.
¿Tiene algo que ver esto que se ha hecho ahora con el año jubilar?
No. El año jubilar es una cosa...
Las palabras inducen a error un poco, ¿no?
Exacto, que se hace cada 25 años. Claro, sí. Nosotros no podemos esperar otros 25 años.
Claro, claro.
Lógicamente, porque algunos ya estaríamos un poco mayores.
Y nosotros
para
tampoco,
hacer esta
aquí nosotros dentro de 25 años tampoco.
Los 14 años no los claro, tenemos.
Pero sí que es verdad, como decía mi compañera Rebeca, que sí que es verdad que se puede repetir y creo... Que lo haremos, estamos convencidos de ellos. Ella ha dicho una cosa muy importante, que lo quiero reflejar para que se escuche bien en la radio, y es que los chicos han sido portavoces y protagonistas de este encuentro. ¿Por qué? Pues porque no solamente les hemos preguntado qué querían hacerse, sino es que han participado en los vídeos. Han dado su opinión, han dado su frase, que bueno, pues que por qué estaban en el jubileo, y posteriormente, eso anterior, y posteriormente, junto con todos los voluntarios, que es que hemos tenido casi 200 voluntarios sin ningún interés propio, ni económico, ni nada, esto ha sido todo voluntariado por parte de unos y por parte de otros, pues han estado ahí. Entonces, si esto a los chicos les ha llamado, porque las perspectivas nuestras eran de llegar a los 500, ¿no? Y ya decíamos, uff, 500 es mucho ya, ¿no? Bueno, pues las hemos duplicado, quiere decir, y hemos sobrepasado. Entonces, si esto ha sido una respuesta, como siempre que se trabaja para las personas con discapacidad, en beneficio de ellos, sea en trabajo, sea en sociedad, sea en visibilidad, sea en ocio, bueno, pues si esto les ha gustado, les preguntaremos si quieren repetirlo. Y como esa pregunta ya se ha hecho, pues ya nos han contestado que cuando hacemos la próxima...
Sí, claro, es la pregunta lógica. Es la pregunta lógica que se puede hacer en estos casos.
Nosotros
¿no?
realmente, indiferentemente de que algunas ya no estemos en presidencias y demás, que eso es lo de menos, pues sí,
¿quién sabe? A lo mejor sí, todavía estamos ahí.
Igual sí, ¿verdad?
Igual sí.
Que no, tú no anime, que mejor está...
Estaremos apoyando al grupo que lo haga y que parta y la iniciativa de ellos. La verdad, siempre, bueno, pues mejorando, como todas las cosas.
Sí, ¿el dinero de dónde ha salido?
Bueno, el dinero ha salido de nuestras espaldas. Yo lo voy a decir así.
Sí, que sí.
Porque empezamos de cero. Nosotros fue tanta la ilusión, como decíamos al principio, ¿verdad,
sin
Rebeca?
Nada,
dijimos, jolín, pues sí, vamos a darle respuesta a los chicos, porque las personas que trabajamos con las personas con discapacidad, valga la redundancia, que trabajamos en estos centros, creo que nos ponemos un poco, entendemos un poco cómo se sienten ellos, qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, ¿no?
Sí.
Entonces, nuestra ilusión es tan grande, a veces desde el trabajo, contrataciones, pero en este caso desde el voluntariado, porque todos los que hemos estado en la comisión somos voluntarios de este proyecto, ¿no? Y todas las cosas que, y todas las personas que han venido con nosotros. Pues, no sé, quizás los chicos están contentos, pero nosotros estamos ilusionados y súper contentos. Porque, claro, tú ese día tenías que ver la cara de satisfacción de muchos chicos, pero también de muchos gerentes de los centros.
Claro,
sí.
Claro.
¿No? Sí. Son personas que nos han apoyado de primera... Yo hablo como persona de Centro Asistencial San Juan de Dios, que nuestros gerentes y nuestros superiores nos han apoyado desde el primer minuto, o sea, todo. O sea, hemos tenido un apoyo, pero completamente, o sea, desde el minuto uno. Nos han apoyado en cuestión de turnos, nos han apoyado en cuestión de todo lo que necesitamos. O sea, han estado con nosotros en todo, en todo, en todo. Y luego han estado en la jornada completa, porque han estado con nosotros. Y nos han apoyado económicamente, que es lo que has preguntado tú también.
Claro.
Ellos han estado económicamente también.
Exactamente. Bien. Luego ya, una vez que ya partimos, ya hicimos, digamos, la base de lo que queríamos proyectar, pues luego ya hemos tenido que estar pidiendo, porque estas cosas no cuesta mucho dinero, es un proyecto que cuesta dinero, a las instituciones públicas, que nos han respondido muy bien.
Efectivamente.
Hemos ido casa por casa en los empresarios, por cada empresa, les hemos visitado, familias anónimas que también han estado. Aquí no se valora el que haya puesto más y el que haya puesto menos, el que ha puesto lo que ha podido.
Muchos colaboradores anónimos.
Y bueno, pues la verdad que ha sido y todos han dicho lo mismo, ¿verdad, Rebeca? Yo creo que coincides en lo mío, en lo nuestro. Hacía falta hacer esto.
Además, lo que llama la atención de esto es que se decía que era la primera vez que se hacía, no en la Castilla y León, no en Palencia, en España.
Sí, además hay una anécdota muy bonita, y es que el obispo llegó a sus reuniones que tiene en Madrid, y sin saber nada.
La conferencia episcopal, y se lo dijeron, sí.
Eso es. Dijeron allí, pero don Miquel, ¿qué estás haciendo en Palencia? ¿Qué es lo que estás, que se oye pasar las fronteras? Y bueno, pues la verdad que sí, él ha sido muy, muy, muy bonito.
Le vimos al señor don Miquel, al señor obispo, a nuestro querido señor obispo, sirviendo la mesa, donde el que hubo una comida de hermandad.
Sí.
Más o menos, sí.
Sí, ha sido uno más.
Lo digo bien, sirviendo.
Uno más. Ha sido uno más, ha dicho una misa preciosa, porque sí que es verdad que a veces cuando empezamos esto, al principio, la gente, al ser un jubileo, es normal, ¿no?, que piensen esto es algo eclesiástico, todo va por esa línea. Nosotros hemos querido enlazar un poco la parte eclesiástica, la parte religiosa, con la parte sociosanitaria, que es la que nos corresponde como trabajadores de centros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa unión que ha habido, pues la verdad que ha sido muy fructífera, ¿no?, y ha dado muy, muy buenos resultados. De hecho, bueno, pues se veía las calles de Palencia, que daba gusto, ¿no? Veía la Plaza de la Inmaculada, que daba gusto, y sobre todo la cara de emoción de los chicos, de las alegrías, de las familias que han trasladado.
Además hay que...
Se ha implicado mucho también el señor obispo.
Sí, el señor obispo, la verdad que ha sido súper cercano siempre con todo el mundo. La gente ha visto esa cercanía de don Miquel, que es una persona cercanísima con todo el mundo. Además yo creo que una de las cosas que hay que resaltar de don Miquel, que me ha llegado personalmente los comentarios, mucha gente que no le conocía se ha quedado muy sorprendida de la cercanía de don Miquel. Mucha gente, amigos míos, gente fuera, o sea, que nos ha llegado los comentarios de qué cercano, qué persona tan simpática, tan agradable, o sea, qué persona tan del pueblo llano, o sea, una persona que... al lado de todo el mundo, o sea, pasa inapercibido, o sea, nada,
que no,
como uno
que
más.
No, que no piensas, el obispo,
efectivamente.
¿Dónde está?
Esa persona. O sea, ha pasado como uno más en la jornada y la gente ha dicho, pero bueno, qué persona tan sumamente, o sea, cercana. La verdad que ha sido una sorpresa para muchísima gente que no le conocía, basta que como lleva poco tiempo en
Valencia. Claro, eso es.
Y pues todavía no, hay mucha gente que no tiene el gusto de conocerle. Y gracias a esta jornada, pues mucha gente ha conocido a nuestro señor obispo. Es verdad.
Además, el día de Santo Toribio, me parece que también el día de la Pedrada, que también estuvo ahí tirando...
Estuvo emocionado.
El señor obispo dando pedradas al pueblo. A ver, señor obispo,
también
a ver...
También ha conocido mucha gente, es verdad.
La verdad que nosotros cuando llegamos a Marista, que también hay que agradecer al Colegio Marista, que nos abrió las puertas para acoger toda esta gente que ha venido con nosotros, todas estas personas, porque claro, necesitas un espacio grande para dejar el material, todo. Sí. Bueno, pues ahí Javier, el director, ha sido una referente en nuestro empezar, en nuestros comienzos, ¿no?, en la presentación de ese día. Y don Miquel, desde el primer momento, saludando a todos los chicos, a todos los que estábamos por allí, ayudando, llevando la pancarta con ellos. Quiero decir, no, en ningún momento hemos sentido que hiciera el protagonismo, ¿no? Al contrario, él se ha puesto, yo creo que a la altura de los chavales, y ha oficiado una misa preciosa, la verdad, en la que han participado todos los chicos.
Pues esperemos tener al señor obispo muchos años aquí en Palencia.
Pues sí, la verdad,
que es muy ameno,
Y eso que es joven, relativamente, todavía es joven,
sí,
¿no?
Sí.
Estamos acostumbrados a ver obispos, pues, mayores ya,
más,
¿no?
Más mayores.
Como los papas, siempre estamos acostumbrados, ahora que nos han ido este con 69 años, pues... Dices, pues bueno, por lo menos es joven el hombre, ¿no? No es un señor de 79 años que ya en cualquier momento pues le puede pasar algo, ¿no?
Sí, mira, hay un detalle muy bonito, que igual esto no lo tenía que decir, pero bueno, como la radio está, no va a salir mañana, que va a salir un poquito más tarde, pero yo creo que lo podemos decir. No, si estás de acuerdo, Rebeca, es que el señor obispo, yo creo que en agradecimiento a todo lo que hemos hecho, nos ha concentrado pasado mañana a una reunión a todos los voluntarios para, bueno, pues para hacer una mesa redonda y tratar un poco el tema y en lo que hemos hecho, en lo que hemos trabajado. Bueno, también se hablará un poco de lo que podemos mejorar y todo, porque en todas las cosas nunca las haces al 100% y siempre hay mejoras, ¿no?
Ya, claro.
En beneficio del objetivo que quieres. Bueno, pues es un detalle que también es muy bonito.
¿Y cómo os habéis arreglado a la hora de la comida? ¿Cómo os habéis arreglado a la hora de la comida?
Bueno, pues la verdad que nos dejó eso, lo que decía Rebeca, la compañera, es que ha sido todo facilidades, todo. El claustro, porque en principio, bueno, pues sí que se planteaba comer un poco en la Plaza de la Inmaculada, pero bueno, era más complicado porque había que poner carpas y tal. Y entonces en el claustro sí que es verdad que ahí hemos estado muy bien, hemos estado fresquitos, resguardados del sol. Incluso luego, bueno, pues también se dio una pasta a todos los invitados y él iba por las mesas saludando y tal, y bueno, pues la verdad que muy bien.
Una opción buena, tanto para el calor como por si hacía lluvia. Claro. Teníamos las dos opciones y allí, pues oye, pues teníamos lo que hicimos más. Una segunda opción, porque claro, afuera fue un día que hizo mucho calor, pero si también da la casualidad de que se pone a llover, pues claro, no teníamos tampoco la opción. Y la verdad que sí, todo... Volvemos a reiterar de que ha sido todo facilidades por todo tipo de instituciones, tanto como por la catedral, que se han portado con nosotros fabulosamente, o sea, todo ha sido como por todo tipo de instituciones, tanto ayuntamiento como diputación, como la junta, o sea, todo ha sido facilidades.
Una cosa de las, en verdad, Rebeca, que los requisitos que es lo que poníamos para poder sacar esto, si no, no lo hubiéramos hecho, eran los baños adaptados.
Sí,
¿vale?
Sí.
Pues bueno, los chicos necesitan, bueno, todos necesitamos el baño, ¿no? Pero a veces, pues algunos más que otros, ¿no? Y uno de los requisitos que pusimos en primera orden, si no nos hacía esto, eran los baños adaptados. Y ahí estuvo Ayuntamiento, a través de la consejería de que nos corresponde a nosotros.
Es que es muy importante eso, los servicios.
Sí, pues porque llevamos chicos que tienen necesidades especiales, necesitan ir muchas veces al cuarto de baño y claro, es muy importante lo que dice Irma, tener unos baños adaptados porque llevamos gente con sillas de ruedas, movilidad reducida, y entonces necesitamos unos baños donde puedan entrar con ese tipo de dispositivos. Entonces claro, nos ha puesto el ayuntamiento unos baños adaptados, o sea, completamente a cargo de ellos todo, y muy bien, la verdad que hemos tenido todo tipo de facilidades. No podemos decir otra cosa porque estaríamos mintiendo. Entonces la verdad que ha sido todo un éxito.
Sí. Incluso contábamos con el sol también.
Sí.
Si acaso, la Diputación nos ha regalado también, aparte de estos apoyos, unos sombreros para el sol, para que los chicos nos lo den insolación y tal. Sí. La Junta ha aportado otras cosas, su delegación de gobierno. Bueno, yo creo que ha sido...
Todas las instituciones,
si mañana tuviéramos que ir a presentarles otra vez el segundo programa, probablemente ya nos dirían, vamos, adelante.
Pues el tiempo pasa rápido, así que el año que viene se va a presentar dentro de 12 meses.
Sí,
habrá que empezar a ponerse ya, porque si no, lo haremos un poco más despacio.
Es que el tiempo pasa como la radio, como ahora, que llevamos ya 22 minutos de esta amena conversación. Esta pregunta va dirigida ahora, ya que el Centro Sociosanitario San Juan de Dios no ha estado con nosotros aquí, porque como Inma bien sabe, por este programa han pasado 13 o 14 asociaciones, de las cuales Inma es presidenta de FEDISPA, y el Centro Sociosanitario San Juan de Dios no ha pasado. Le voy a preguntar a Rebeca, ¿cuántos usuarios hay en este momento, si se puede saber un número aproximado, en este centro?
Pues con todos los dispositivos ahora mismo que tenemos en Palencia, porque tenemos con varios dispositivos, más o menos en torno a unos 700 usuarios.
Sí,
porque tenemos varios dispositivos. Tenemos el Centro Asistencial San Juan de Dios, luego lo que es en la ciudad de Palencia. Luego también tenemos el dispositivo de Teranga, que está en frente del Camino de la Miranda. Y luego tenemos una unidad en Aguilar de Campo, también no me sale el nombre, perdón.
Bueno, es igual, sí.
En Aguilar de Campo. Y luego, y también tenemos dentro de lo que es la... en Palencia, una unidad pequeñita de menores también, Entonces, en total, tenemos, pues eso, en torno a unos 700 usuarios, más o menos, que atendemos diariamente.
¿Todos de salud mental afectados en la...?
No, porque todos, la mayoría de salud mental. Pero luego tenemos, no me salía la palabra, de protección internacional. Los de Aguilar de Campoo son de protección internacional. Y luego la unidad de Teranga, pues son también de protección internacional, que han llegado y están atendidos unos 90 chicos en la unidad esta y unos otros poquitos de atención de menores.
Sí, esta noche se me ocurría a mí una pregunta para hacerle a Rebeca hoy.
Uy, madre.
Era, a propósito, no es de ahora, siempre tiene...
Cuando se pone tan serio... Sí.
No, una persona afectada en la salud mental, ¿puede recuperarse para luego incorporarse a la vida normal, a la vida familiar, a la vida laboral?
Sí,
¿Es posible?
Sí, ¿por qué no?
¿O habrá grados, por ejemplo, de salud?
Claro, la salud mental hay diferentes, lo que quieres decir tú, grados... Sí. La gente allí, también hay gente que está en proceso de recuperación. Sí, hombre. Allí no solo gente que ya no se recupera. También tenemos pabellones donde hay gente para recuperación. La salud mental tiene muchos grados y tiene muchas fases. Hay gente pues que está en proceso, pues eso, que pasa una fase temporal, una fase que tiene un proceso y están para recuperarse, ¿por qué no? Una fase de recuperación que tiene unos ciertos tratamientos y unos ciertos procesos y van allí a recuperarse, sí, ¿por qué no? Sí, perfectamente. Un proceso de que pasan por allí de tratamiento, lo que le digo, y una fase de un proceso transitorio de la enfermedad y pues ellos poco a poco van recuperándose. Y sí, y luego pueden hacer una vida completamente diaria.
¿Se nota algún aumento en la gente que va a este centro o queda la cosa estabilizada o se nota menos personas?
Yo creo que igual se nota un poquito más de gente joven. Igual ahora que hay un proceso de... La verdad que la salud mental cada vez viene gente más joven, pues por tipo de antecedentes igual. Igual es eso, un poquito más joven. Pero bueno, no sé si realmente es... más aumento, ¿no? Nosotros allí tenemos siempre un número cierto de plazas y, bueno, tampoco es que sea más o menos, realmente. Igual un poquito más jóvenes era la población. La verdad que igual tenemos allí en el centro asistencial. Pero, bueno, la verdad que como ahora hay tantos problemas, sobre todo con el tipo de tóxicos y esa cosa ahora que hay tan modernas, pero bueno, la verdad que en estos sitios nunca falta gente. Sí. Pero bueno, la verdad que igual, no sé cómo decirte, pero sí, la verdad que igual la edad de internamiento, digámoslo así, de alguna manera, sí que igual es un poquito más joven, la verdad.
¿De qué edades?
Allí interna gente, desde allí entrábamos gente, la palabra no es esa, entra gente a partir de 18 años. De 18 en adelante. Entonces, hay todo varias de edades. Pero bueno, a partir de 18 años ya pueden entrar en nuestro centro, ¿sabes?
O sea que vuestra labor es una labor que no se paga con dinero, ¿no? Para tratar a toda esta gente.
Como todas las asociaciones.
Yo creo que nuestra labor principal, yo creo que es cuidar, tratar, intentar cuidar, o sea, intentar curar. A mí me llamó muchísimo la atención que fui a hacer un curso a Madrid y decía un psiquiatra, que me quedé con mucho con esa frase, que dijo: si no podemos curar, pues cuidamos. Entonces yo creo que nuestra labor, los que estamos de atención directa, pues creo que nuestra labor principal es que si no podemos curar, pues cuidamos. Y yo creo que la labor de las personas que estamos trabajando con la salud mental, que es tan importante hoy en día, lo de la salud mental, es cuidar, dar cariño, escuchar, que es tan importante lo de escuchar. Y ellos, además, estas personas que tienen tanto problema con la salud mental, el que les escuches, el que les des un abrazo, el que tengas un poquito de, nada, dos minutos con ellos, ellos lo agradecen tanto, que pues yo creo que esa es la labor principal nuestra.
Sí, pues se sienten muy aislados. no tienen la conexión porque mi familia, a lo mejor, claro, mis entonces, amigos, entonces...
Simplemente eso, sí, que estés con ellos.
Porque pierden los amigos.
Bueno, pero ellos allí tienen amigos, ellos allí tienen su vínculo.
Más del exterior que del interior.
Claro, ellos allí tienen... Ellos allí en el centro, como hay tantos, y hay tanto en pabellones, ellos allí está distribuido por pabellones, ahí en nuestro centro, de diferente discapacidad, salud mental, psiquiatría, y ahí está diferenciado en nuestro centro, entonces ellos allí tienen sus amigos. Pero ellos, bueno, pues eso es lo que necesitan, yo creo. Realmente.
Pues ya queda menos para el próximo jubileo de las personas con discapacidad y queda muy poquito tiempo ya para acabar nuestra charla tan amena, tan interesante y tan importante como es la que hemos tenido hoy. Inma, ¿qué puedes decir ya como una rúbrica, una firma final a todo lo que viviste
pues
el otro
antes
día?
De acabar, yo diría, enlazando con lo que ha dicho mi compañera Rebeca, que San Juan de Dios es un referente en Palencia. Vale, los chicos, hablabas Maite, de que se sienten a gusto, es que es su familia. El centro para ellos es una familia. Yo cuando lo he conocido, que subimos allí a trabajar con ellos, a poner nuestro granito de arena, la verdad me sorprendió el centro, la maravilla de centro, lo primero, las zonas verdes, la paz y la relajación que encuentras en ese centro, el trabajo que realizan, y bueno, pues ellos están así, están en su vida. Incluso, no sé si en esto coincides conmigo, Rebeca, que cuando algunas veces salen con sus familias, hacen un respiro, pues tienen ganas de volver al centro, porque echan de menos a sus amigos, a su día a día, su trabajo,
su
¿no?
Familia.
Claro, es
su
que
familia.
Nosotros...
Entonces, parte del jubileo también hemos tenido la suerte, y hay que decirlo en letras grandes, que estos dos centros que están en Palencia y del que bueno pues forma parte Rebeca, el Centro San Juan de Dios y las otras hermanas hospitalarias, han sido un apoyo principal. Porque, claro, si contamos que en Castilla y León, y eso creo que ella lo sabe mejor que yo, porque está ahí dentro, son centros referentes.
Claro,
¿no?
Creo que son centros referentes
porque... Hay que apostar en Palencia por este colectivo.
Claro, porque encima Palencia, una ciudad pequeña, en cuestión de habitantes, tiene dos centros tan grandes. Porque, claro, si tú hablas de Madrid, que tiene tantos centros,
claro,
con tantos habitantes, pero es que Palencia, estamos hablando de una ciudad pequeña, con dos centros tan grandes. Entonces, en cuestión de habitantes, somos un referente a nivel nacional, yo creo. En cuestión de habitantes y dos centros tan grandes, pues yo creo que a nivel nacional somos un referente grande como centros, me parece a mí.
Pues Inmaculada Gutiérrez, presidenta de FEDISPA y de ALCER. Me dice una con la cabeza diciendo por poco tiempo.
Ya debería estar fuera.
Pues nos va a dar mucha pena porque a Inmaculada le conocemos
años. Que no se marcha.
Ah, no se marcha.
Se queda.
Bueno. Ah, bueno,
pero se queda como ella quiere.
Eso es. Aportando toda su experiencia para cuando le requiera.
Ah, ahí está.
¿No?
Bueno, yo creo que, a ver, yo llevo 6 años en FEDISPA, dándolo todo dentro de mis posibilidades que he podido, tanto en recursos como en lo que sé hacer. No, siempre se puede hacer algo más. Pero es verdad que yo llevo 50 años en el mundo asociativo. En Alzar empecé con 17 añitos. Creo que es el momento ya de tomar otro camino en mi vida, de dejarlo y dejar paso a otros jóvenes que vienen con ideas nuevas, renovadas. Pero sí que es verdad, antes lo hablábamos también con la compañera, yo siempre voy a estar vinculado a las personas porque creo que una de mis facetas pues es eso. Es ayudar a la gente, como dice Rebeca. ¿Qué mejor satisfacción que hacer lo que te gustaría que te hicieran a ti?
Eso
con esto
es.
Yo creo que es la mejor despedida que
eso
podemos
es.
Hacer.
Un buen lema para la vida, ¿no?
Claro que sí.
Rebeca, tú pones el punto final ya a la charla.
Pues yo nada más agradecer a... Mira, lo primero conocido a mis compañeros que no les conocía, a la gente con la que he compartido esta experiencia. Para mí ha sido una experiencia... O sea, inolvidable, porque yo hace compartir y preparar y realizar el jubileo, para mí ha sido una experiencia gratísima e inolvidable. Y, por supuesto, agradecer a mi centro asistencial, que para mí ha sido un apoyo fundamental. Y yo no puedo decir que nada más que gracias a todo el mundo, porque yo me dedico a eso, a querer a las personas y hacer lo que más me gusta, que es cuidar y atender a las personas y para las personas como Inma. Y eso. Y gracias a todo el mundo que nos ha apoyado.
¿Puedo decir una frase? Si me sale.
A ver si me sale, sí.
Decía Martin Luther King, si no puedes correr, anda. Y si no puedes andar, gatea. Pero nunca abandones lo que tú crees.
Exacto,
es esencial.
Es así.
¿Qué tengo esto? Me dedico a esto. ¿Qué no tengo esto? Hago esto. Pero sigue. Sigue y sigue. Adelante.
La verdad que el equipo que hemos hecho, lo dije al principio, lo sigo diciendo ahora, el equipo que hemos hecho, yo me sumo a las palabras que ha dicho Rebeca. Creo que lo sentíamos desde el corazón, hacer esto, porque nos sale desde el corazón, repito, poder ayudar a las personas.
Pues Inmaculada, Rebeca, Inmaculada, gracias a las dos y ya está, hasta una próxima ocasión, que espero que haya.
Y un aplauso.
Gracias a vosotros.
Venga, gracias.
El aplauso para vosotros.
Gracias a vosotros.
The cakewalk back into style. May, you make the weeping willow tree smile. May, your skin is Dixie satin, there's rebel in your manner and your speech. You may be from Manhattan, but Georgia never had a sweeter peach. You make the old magnolia tree buzz.
La radio es amante, amiga,
compañera en tantos y tantos momentos de silencio, de abrazos, de despedidas y de encuentros.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues después de esta interesante charla que hemos tenido con las invitadas de hoy, pues para recordar un poquito cómo fue ese día de A la Esperanza Sin Barreras, que se celebró en Palencia por primera vez en España, continuamos con nuestro programa El Cofre de las Palabras.
¿Quién le iba a decir al joven de 14 años llamado James Harrison, al que las jeringuillas le daban terror, que serían sus compañeras durante 63 años?
Y es que el agradecimiento pudo más que su miedo, y el cumplimiento de la promesa hecha a su progenitor le harían seguir adelante. Héroes con sangre y corazón de oro.
Todo comenzó cuando Harrison tuvo que ser sometido a una cirugía mayor del tórax, en la que le sacaron un pulmón y para cual necesitó recibir 3 transfusiones de sangre. Sin ellas no habría sobrevivido.
Cuando salí de la operación, un par de días después, mi padre me explicó lo que había ocurrido. Dijo que yo había recibido 13 litros de sangre y que esas personas desconocidas que los habían donado me habían salvado la vida. Mi padre era un donante de sangre habitual, así que dije que cuando yo fuera lo suficientemente mayor, seguiría sus pasos.
Tuvo que esperar 4 años más, pues hasta los 18 no lo permitían. Lo que nadie sospechaba es que el plasma que aquel muchacho, Harrison D., se podía utilizar para producir medicamentos para las madres embarazadas, cuya sangre podía atacar a sus bebés aún no nacidos.
En concreto, servía para fabricar inyecciones que protegen a los fetos de la enfermedad hemolítica del recién nacido, ya que cuando el factor RH de la sangre de la madre es negativo y el del padre es positivo, puede ocurrir que los anticuerpos maternos ataquen al feto adentro del vientre y provoquen la muerte o graves enfermedades.
Si la sangre de la madre y el hijo se mezclan durante la gestación, el cuerpo de la madre genera unas proteínas llamadas anticuerpos RH, que no son un problema para el primer embarazo, pero sí puede serlo para los siguientes. Antes de que se desarrollaran las intervenciones anti-D, uno de cada dos bebés diagnosticados con la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido moría.
Desde aquel momento Harrison actuó como se le pidió que lo hiciese, de conejillo de indias. Me dijeron que me asegurarían por $500,000. Hablé con mi esposa y ella me dijo que podría gastarse ese dinero con facilidad. Entonces decidimos que participaría en el ensayo y desde entonces no he dejado de donar sangre, contó muchos años después.
Del brazo de oro, como así empezaron a llamarle los médicos, descubrieron una nueva particularidad. El cuerpo de Harrison no solo producía grandes cantidades de antígeno D, sino que a medida que donaba más sangre, esa cantidad aumentaba de manera exponencial.
Se refiere a un crecimiento o cambio que aumenta cada vez más rápidamente, proporcionalmente al valor actual. La Cruz Roja Australiana comprobó que si un donante de sangre promedio salvaba la vida de 17 personas, cada donación de Harrison alcanzaba para salvar la de más de 2.000 bebés.
Así que Australia fue uno de los primeros países del mundo en descubrir a un donante de sangre con este anticuerpo, por lo que fue bastante revolucionario en ese tiempo. Cada bolsa de sangre es valiosa, pero la sangre de Jace es particularmente extraordinaria.
Cada lote de anti-D que alguna vez haya sido hecho en Australia ha provenido de la sangre de James, y más del 17% de las mujeres en Australia están en riesgo, así que ha ayudado a salvar muchas vidas. Llegó a explicar la jefa del servicio de sangre de la Cruz Roja Australiana, Gemma Falkenmuir.
Conscientes de que donar sangre con tanta frecuencia y en grandes cantidades podía afectar tarde o temprano la salud del hombre de brazo de oro, los médicos idearon un recurso para protegerlo. El mayor peligro era que tuviese anemia, y para prevenirla, una vez que retiraban el plasma de la sangre donada, le reinyectaban los glóbulos rojos.
Harrison donó entre 500 y 800 mililitros de sangre cada semana durante décadas, hasta que ya no se le permitieron, con la curiosidad de que sentía los pinchazos cuando le introducían la aguja en su brazo izquierdo, pero no sentía nada si usaban su brazo derecho.
Cuando superó las 1.000 donaciones de sangre, el hombre del brazo de oro fue entrevistado por los diarios y por los canales de televisión de toda Australia. Estaba a punto de cumplir 80 años. Y por entonces no pensaba en retirarse. Tengo mucho tiempo. He dicho que lo dejaré de hacer cuando tengan que usar las dos manos para introducir la aguja o no quieran usar mi pierna, dijo en una de sus entrevistas.
El final llega a la mañana de un 18 de mayo de 2018, cuando Harrison entra en la sala de extracciones del centro de donantes del ayuntamiento en Sydney para realizar su última donación. Tenía 81 años y se calculaba que su sangre había contribuido a salvar la vida de casi 2,5 millones de bebés australianos afectados por la incompatibilidad RH de las sangres de sus padres. Entre ellos se contaba su propia nieta.
Para entonces, el hombre del brazo de oro era considerado un héroe nacional y en 1999 fue condecorado con la Orden de Australia, y en el 2005 su nombre entró en el libro Guinness de los récords por ser el hombre que mayor cantidad de plasma sanguíneo había donado durante su vida. «Es el único récord que espero que sea superado», le dijo a Canal Día de Australia en una entrevista en el 2011. 11 años más tarde, su esperanza se cumplió cuando fue superado por otro hombre en los Estados Unidos.
Finalmente, James Harrison murió de su muerte natural el 17 de febrero de 2025. está reciente su muerte todavía, en Nueva Gales del Sur a los 88 años. Al dar la noticia, su hija hizo una breve declaración a la prensa. Mi padre estaba muy orgulloso de haber salvado tantas vidas.
La última extracción de sangre que le efectuaron llevó una sorpresa, y es que en otra sala contigua estaban pues como 8 o 10 madres con los niños que él, gracias a su sangre, había salvado. Y fue emocionante verle rodeado.
Pues todo un héroe, con sangre y corazón de oro, que salvó la vida, pues, no a muchas, a miles de personas, incluidos bebés. Antes de Victoria existió otra reina británica que fue más famosa y glamurosa que ella, Isabel I, hija de Enrique VIII, aunque no fue de rosa su reinado porque su imagen, cuidadosamente cultivada durante casi medio siglo de reinado, proyecta la figura de Gloriana, la reina virgen, símbolo resplandeciente de la Edad de Oro inglesa, que también sufría en silencio. El dulce veneno real. El azúcar transformó radicalmente la dieta de la aristocracia inglesa durante el siglo XVI, y ese amor por el dulce dejó una marca visible y dolorosa, revelando una lucha interna entre la opulencia y la salud.
Siguiendo el rastro de la era victoriana, el negocio del luto. En la Inglaterra victoriana, la expresión del dolor se convirtió en un asunto importante, mucho más allá del mero derramamiento de lágrimas.
Las mujeres en particular se dedicaban a conservar sus emociones dolorosas, recogiendo lágrimas en joyeros de intricada artesanía o en botellas adornadas con sombrías piedras preciosas negras. El luto era, en la era victoriana, fue un gran negocio que impulsó la industria de la confección y la joyería. La reina Victoria estableció la moda del luto de por vida, lo que dio lugar a un próspero sector económico.
Pues sí, vamos a hablar de la joyería de luto. Se usaban materiales como el onis, el azabache, el esmalte negro y la gutapercha. Las joyas tenían una estética oscura y solemne, con el color negro predominando. Se insertaban cabellos de la persona fallecida en los anillos de luto. Se crearon joyas con cabello humano, tejidas como si fuese encaje.
Vestimenta de luto. El vestuario de luto completo, conocido como hierba de viuda, consistía en un tejido de crepé negro mate sin adornos. A medida que el duelo se desvanecía, se reintroducían lentamente otros colores y telas. Se crearon casas como la Maison de Noir y la Maison de Deuil, que vendían todo tipo de prendas y accesorios de luto.
¿Qué pasaba? Que el impacto de la reina Victoria fue importante porque vistió de luto el resto de su larga vida, tras quedarse viuda de su esposo, el príncipe Alberto. Esto marcó tendencia en todas las clases sociales.
Estar de luto era de suma importancia, y la idea de que nadie derramara lágrimas por el difunto era sencillamente inconcebible. Sorprendentemente, incluso los hombres solteros tomaban medidas para asegurar el luto en su fallecimiento, contratando a plañideras profesionales que lloraban desconsoladamente ante sus lápidas.
Estos elaborados rituales de duelo reflejaban una sociedad profundamente arraigada en las costumbres y rituales en torno al dolor, lo que ilustra el profundo significado atribuido al recuerdo y a la expresión de dolor durante la época victoriana.
Pero ¿cuáles eran las reglas del duelo en la época victoriana? El tiempo recomendado para el duelo por un padre o un hijo era de 1 año, de 6 a 9 meses para un abuelo o una abuela, y de 6 meses para un hermano o una hermana. En cambio, para los hombres era mucho más fácil. Los viudos lloraban hasta 6 meses y a menudo incluso menos. Se les animaba a volver a casarse más que a las viudas.
¿Cuánto duraba el luto en la época victoriana? Pues el luto para los hombres, como he dicho, bueno, en este caso, duraba un año. Y aparte de llevar trajes de color oscuro, una cinta de crepe negro en el sombrero y otra en el brazo, podía continuar haciendo vida normal, trabajar, incluso decidir cuándo volverse a casar. Y por supuesto, la muerte siempre va acompañada de supersticiones y rituales.
¿Cuáles son los 4 tipos de duelo? Según el Consorcio de Educación de Enfermería para el Fin de la Vida, existen 4 tipos de duelo complicado: el duelo crónico, el duelo retrasado, el duelo exagerado y el duelo enmascarado.
Pues sí que la tenemos, luto, luto. Y es que la reina Victoria marcó un antes y un después en Inglaterra, en el Reino Unido. Porque era una persona muy... que sabía lo que quería y sabía mandar. Y bueno, con los hijos y con los nietos hizo lo que le dio la gana. Emparentó a toda la realeza de Europa. A toda.
Y luego hizo un negocio con el luto, ¿no?
Ya, pero ella no tenía esto. Lo que fueron los otros que dijeron, uy, aquí como lo que dice la reina, esta victoria se lleva a cabo, nosotros venga. A sacar dinerito.
Hablando de lutos y de tiempos que había que aguardar el mismo, yo recuerdo, y los amigos, como solemos decir, los amigos veteranos oyentes que nos escuchen, se acordarán cómo nuestros padres, cuando algún familiar moría, yo me acuerdo por el mío, cuando se murió un hermano suyo, pues se puso un brazalete negro en el antebrazo aquí de la trinchera.
De la prenda, ¿no? Sí, sí.
Y también cuando se llevaban los hombres, sobre todo cuando llevaban sombrero, pues encima del ala del sombrero había una cinta negra que daba señal de que esa persona pues estaba de duelo, de luto, claro. Tiempos que ya no veremos ese tipo de duelo o de luto.
Bueno.
Y para terminar nuestro programa El Cofre de las Palabras, vamos a meternos un poquito en el mundo de las brujas, las volvas, las brujas del mundo vikingo que veían el futuro. ¿Pero cuál era el origen de las volvas? Su nombre significa portadora de bastón o vara. Tienen raíces que se hunden profundamente en la historia escandinava, pues su existencia se remonta a más de 2000 años antes del auge de la era vikinga. Estas figuras míticas eran fundamentales en las comunidades nórdicas como médiums espirituales, guardianas de la sabiduría ancestral y prácticas rituales.
Su supremacía en la sociedad vikinga se debe en gran parte a la estructura social y espiritual de la época, que la valoraba profundamente lo sobrenatural como un componente esencial del tejido de vida cotidiana y el gobierno óptimo.
El papel de estas mujeres brujas como intermediarias entre lo humano y lo divino, capaces de influir en los acontecimientos mundanos a través de sus visiones y magia, era tanto una manifestación de su poder individual como un reflejo de las creencias y necesidades culturales de su tiempo.
Asimismo, desempeñaban una tarea crucial en la sociedad vikinga, no solo como practicantes de la magia, sino también como consejeras y líderes espirituales, y también en tiempos de guerra, colaborando codo con codo con los líderes y guerreros. Estas mujeres eran veneradas y temidas, lo que les confería un estatus casi sagrado dentro de sus comunidades.
En cuanto a las prácticas mágicas y rituales, estos precisaban de una meticulosa preparación y una serie de objetos simbólicos. La indumentaria era distintiva y rica en simbolismo. Túnicas de colores vivos, guantes y un sombrero de piel de gato, complementados por un bastón o vara decorada, esencial para la ejecución de sus rituales.
Es que este bastón servía como símbolo de su autoridad y poder, además de un conducto mágico a través del cual se canalizaban las energías necesarias para realizar sus hechizos y entrar en trances comunicándose con los espíritus. Ayudadas por los cantos y tambores, conseguían abandonar su cuerpo físico y viajar a otros mundos.
Estas expediciones espirituales eran vitales de situaciones de crisis donde sus habilidades podían ser utilizadas para el bienestar y la supervivencia de la comunidad, demostrando su papel indispensable como mediadoras espirituales y protectoras de su pueblo.
Pero con la llegada del cristianismo, el rol de estas brujas vikingas comenzó a declinar, transformándose en su percepción de veneradas mediadoras espirituales a figuras marginales o reinterpretadas como brujas en la tradición europea posterior, evidencia de cómo la religión y el poder pueden reconfigurar la memoria histórica.
Recientes descubrimientos arqueológicos han revelado tumbas de estos seres que destacan su alto estatus dentro de la sociedad vikinga. Estos enterramientos están repletos de objetos rituales y de lujo, como varitas de hierro y amuletos, que sugieren la importancia y el respeto que gozaron estas mujeres. Estos descubrimientos no solo confirman su existencia, sino que también proporcionan una comprensión más profunda de sus prácticas y la reverencia que inspiraban en su época. Este es el mundo de las brujas, ¿no? Las volvas, sí. de los vikingos.
Pero es que es gracioso porque además es que siempre se empieza por el conocimiento de la naturaleza, que es lo que a ellas les hacía valerse. Pero yo me digo y me pregunto, ¿y a quién le daban a probar al principio las hierbas? Para ver si eran efectivas o lo mataban, porque claro, puede ser una casualidad que a lo mejor te caigas y te roces con aquel vegetal o hierba,
sí,
y que te haya solucionado, pero madre mía de mi vida.
Es curioso cómo la existencia de estas volvas se remonta a más de 2000 años antes del auge de la era vikinga, que ya es poner años.
De los magos y los brujos existían cuando el ser humano daba mucha importancia como dios al sol y a la luna.
No, seguramente en los tiempos del Neandertal o de los primitivos aquellos hombres ya habría algún chamán, un sacerdote, o un brujo que haría sus cosas.
Era el que recitaba unas oraciones que se había inventado para atraer a los animales y poder matarlos y comer.
Pues el mundo de los chamanes, de las brujas y de los brujos. Pues bien, amigos, otro programa más del Cofre de las Palabras.
Gracias por la atención que nos prestan. Sin ustedes, la radio desaparecería.
Hoy en nuestro programa estuvieron Inmaculada Gutiérrez, presidenta de FEDISPA, y Rebeca Gallardo, del Centro Sociosanitario San Juan de Dios, con quienes tuvimos una charla muy importante, muy interesante, muy amena, sobre el Día del Jubileo de Personas con Discapacidad, que se celebró en Palencia el 17 de mayo. Héroes con sangre y corazón de oro, James Harrison, donante de sangre, que aparece en el libro Guinness de los récords al salvar la vida de casi 2,5 millones de bebés, dando sangre precisamente. Siguiendo el rastro de la era victoriana, el luto, todo un negocio, y acabando en el mundo de las brujas con las volvas, unas brujas del mundo futuro que veían el futuro ya hace 2,000 años. Y usted con su frase, adelante.
Sí. No hay vida más completa que aquella que puedes vivir por elección propia. Y esta frase no es atribuida a ningún autor específico de forma generalizada. Es una expresión común que refleja la idea de que la libertad de elegir el propio camino es fundamental para una vida plena.
Pues fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en registro de sonido. Amigos, gracias por su atención, gracias por estar ahí. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y cómo no, saludos cordiales.
A la gente buena, que siga siendo buena, y a la que no es tan buena, pues ya saben, a transformarse.